¿Por qué los doctor Esteban, por qué los hogares se están cuidando más al momento de endeudarse y de gastar?
Bueno, lo que nosotros estamos observando con la información del sistema financiero es básicamente una desaceleración en general en las principales carteras. Y adicionalmente, cuando miramos indicadores de carga financiera, hemos visto que los niveles también se han reducido frente a lo que teníamos el año pasado. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar, como estás diciendo, que los hogares parece que se estuvieran cuidando un poco más. Creemos que en parte esto es natural, dado, digamos, lo que hemos visto en el contexto macroeconómico general del país. El Producto Interno Bruto, como sabemos, ha presentado ya desaceleraciones. Se espera que este año sea un año de menor dinamismo que el año pasado. Y en ese sentido, pues creemos que algunos hogares pueden estar ya revaluando algunas decisiones de endeudamiento que tenían pensadas. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la cartera de consumo, hace unos años venía creciendo de manera muy importante. Entonces, en buena parte, la desaceleración que estamos observando hoy en día pues puede estar respondiendo a un ajuste natural de esa cartera. Y por el lado de la cartera de vivienda, pues hay que tener en cuenta también que el año pasado, más o menos a mediados de año, como en abril, se empezaron a agotar algunos de los subsidios y demás que estaba otorgando el gobierno, que en parte también estaban ayudando a que esa cartera presentara mayor dinamismo. Entonces, ese ajuste también creemos que puede estar asociado con eso.
¿Qué tan endeudados están los colombianos? ¿Cuánto destinan en promedio de sus ingresos para pagar deudas? ¿Y en cuánto es el total de esas deudas que adquieren los colombianos?
Bueno, nosotros hacemos, cuando miramos el endeudamiento de los colombianos, cuando pensamos en los hogares colombianos, miramos no solamente el endeudamiento que tienen con las, digamos, con los bancos, con las corporaciones financieras y demás, sino también el endeudamiento que tienen con el sector cooperativo, ¿sí? Entonces miramos, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro. Cuando incluimos todas esas fuentes, lo que encontramos es que ese endeudamiento alcanza 149 billones de pesos. Eso, digamos, como tal el número, pues es indicativo de algo, ha crecido un 9% frente a lo que teníamos el año pasado, pero realmente lo que nos interesa es ver cuál es la carga financiera asociada con ese endeudamiento. Y para eso tenemos dos indicadores. Uno, para los hogares de Bogotá, que se construye con una encuesta que desarrolla el Banco de la República en conjunto con el DANE, que es la encuesta de carga y educación financiera, donde esa encuesta nos revela que para los hogares bogotanos estamos hablando de que más o menos 22 pesos de cada 100 de ingreso se están destinando al pago de intereses y amortización de capital de la deuda. No solamente, digamos, de la deuda, como te mencionaba ahora, con fuentes formales, sino que esa encuesta también incluye inclusive fuentes informales. Si miramos solamente el lado de fuentes formales, tenemos también otra fuente de información muy importante, que es la CIFIN. Y la CIFIN sí es a nivel nacional y habla de un dato muy similar. Nos dice que de cada 100 pesos de ingreso, 21 pesos se están destinando al pago de intereses y amortización de capital.
¿Pero por qué incluyen el tema del gota a gota?
Nosotros en la encuesta que hacemos del DANE, nos gusta incluir todo tipo de fuentes porque al final del día eso también influye en la capacidad de pago que pueden tener los agentes y además es realmente parte del endeudamiento y de la carga financiera que tienen que hacer. Desconocer esa parte nos parece que en buena medida puede llevarnos a subestimar cuál es realmente el nivel de endeudamiento que tienen los hogares, sobre todo si tenemos en cuenta que esas fuentes suelen ser las fuentes más costosas para los hogares.
Pero ¿cómo hay una medida y un cálculo de esos préstamos, digamos, usureros, a cuánto pueden ascender?
Bueno, realmente esa información como tal sí no la tenemos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que estas fuentes informales, como su nombre lo indica, pues al ser informales también son de difícil conocimiento, son de difícil recolección. Muchas veces las mismas personas les da pena decirle a los encuestadores cuando van que tienen ese tipo de endeudamiento. Si reconocer ese tipo de deudas, pues para algunas personas a veces no es sencillo. Entonces, como tal, no hay una fuente con la que yo te pueda decir de manera confiable esas fuentes ascienden a tanto. No. Sí hay un trabajo que hizo la firma econométrica hace unos años, más o menos unos 3 años, donde demostraban era el costo que tenía ese endeudamiento y donde uno podía ver que estamos hablando de tasas que superaban el 100% en términos efectivos anuales. Entonces, por lo menos en términos de que son mucho más costosas que las otras fuentes, sí tenemos total seguridad.
¿Y el precio de la vivienda se ha estabilizado o va en aumento?
Bueno, lo que hemos visto es que en términos nominales el precio de la vivienda sigue aumentando. Por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, utilizando información de la Galería Inmobiliaria, veamos un incremento de los precios para Bogotá del 4,6%, agregando, haciendo un índice agregado que incluye Bogotá, Medellín y Cali, veíamos un incremento del 4,1%. Sin embargo, si se dan cuenta, esos incrementos son bastante similares a los que ha tenido en general el índice de precios al consumidor, son similares a la inflación y por lo tanto, en términos reales, relativos a esa canasta, realmente los precios de la vivienda no han aumentado de manera significativa y de hecho lo que sí estamos viendo es que se vienen desacelerando. Entonces, si bien en términos nominales el precio de la vivienda sigue en aumento, cada vez está aumentando menos. Entonces, sí seguimos viendo que ese mercado presenta un ajuste que veníamos resaltando desde el reporte pasado, en el que vemos que los precios cada vez se van desacelerando.
¿Y esa qué se
ve? Bueno, en parte, pues hay varios factores. Digamos, a nivel personal, creo que una buena parte de esa corrección era natural y esperada después de los incrementos tan fuertes que habíamos observado en los precios de la vivienda en años anteriores. Entonces había una corrección natural que se esperaba que llegara en el momento en que las personas, por ejemplo, decidieran que ya los precios de pronto estaban muy altos, que no era bueno seguir comprando, y eso pues obviamente es una presión sobre el mercado. Otra razón puede ser, como les comentaba anteriormente, el hecho de que algunos de los apoyos que estaba prestando el gobierno se agotaron el año pasado. Hay que esperar a que se vuelvan a lanzar este año y eso puede volver a poner algo de dinámica en ese mercado, pero también obviamente ese tipo de cosas frenan la demanda y tienen efecto sobre los precios.
Usted ahorita hablaba que el endeudamiento del crédito de consumo ha bajado y se ha ido desplazando también al de vivienda.
Bueno, básicamente lo que yo comentaba es que una posibilidad de la desaceleración que se ha visto en el consumo, más allá del hecho de que al observar menores crecimientos y menores, digamos, también datos de consumo a nivel agregado en el país, lo cual puede en parte estar explicando por qué la cartera de consumo se ha desacelerado un poco, es que también algunos hogares podían estar tomando decisiones de endeudamiento más bien por el lado de vivienda, en especial desde, digamos, en 2003 y comienzos de 2014, cuando se estaban dando esos apoyos por parte del gobierno, y haber pospuesto algunas decisiones de endeudamiento de consumo por llevar a cabo más bien esos endeudamientos.
¿Y a eso se le da una lectura positiva?
Bueno, digamos que al final del día, para nosotros lo más importante es siempre hacer un análisis que sea global, que trate de mirar de manera sistémica lo que está ocurriendo y no de manera demasiado puntual. Y en general lo que estamos viendo es que esos crecimientos de las carteras han estado acompañados de niveles de morosidad bastante razonables, no hemos visto incrementos en esos niveles, es decir, los hogares siguen siendo buenos deudores y en ese sentido nos parece positivo. Obviamente también hay, digamos, algo que nos parece bueno, que está asociado con el hecho de que la cartera de vivienda haya presentado, digamos, algo de dinámica, y es que, como ustedes saben, después de la crisis la cartera de vivienda realmente estuvo deprimida por mucho tiempo. Entonces es bueno que esa cartera también retome una dinámica. Los niveles, digamos, del valor del endeudamiento respecto al nivel de la vivienda siguen en niveles bajos, es decir, la gente no se está apalancando de sobremanera para comprar la vivienda, y dado que son créditos que están colateralizados, pues eso también es una noticia favorable.
Los créditos de consumo en total, ¿cuántos son y cuántos son esos porcentajes divididos teniéndolo en cuenta con tarjetas de crédito? Y
bueno, la cartera de consumo a diciembre de 2014 estuvo cercana a los 90 billones de pesos. De eso, aproximadamente un 36% son los créditos de libranza, que son la modalidad más importante del crédito de consumo. Le sigue la libre inversión y las tarjetas de crédito, que representan cada una aproximadamente un 22%. Y, digamos, en cuarto lugar estarían los créditos de vehículo, que representan algo así como el 11,4%.
Me regalaron un precompensado.